A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Buenas tardes a nuestras usuarias y usuarios de la radioemisora comunitaria Alba Ciudad. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, dando el inicio al programa Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria. Nos encontramos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro ministro de la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, a nuestra directora Gloria Mesa. En los controles hoy nos encontramos con nuestro querido Benito. Y le agradecemos muchísimo en la producción a Jean María Riechi y la mirada atenta de Gloria Pertus, de Paola Pertus. Hoy la gripe ha acabado con nosotros. Casi estamos que no podemos hablar, pero tenemos que cumplir con los compromisos. Compromisos que tienen que ver con tareas muy importantes que tienen que ver con la Venezuela que lidera la formación en educación afrodescendiente, no solamente aquí en el en Venezuela, sino también en el Caribe. Lo que quiere decir que estamos construyendo un modelo para descolonizar la historia. Hoy queríamos contar con la presencia de algunas y algunos de los compañeros que están concluyendo el diplomado en su quinta edición de Pedagogía Afrovenezolana. En realidad, tenemos que felicitarlos porque no solamente por el trabajo que han hecho las profesoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, también porque este diplomado en Educación y Pedagogía Afrovenezolana ha contado con el apoyo de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, y esta iniciativa ha formado a casi, bueno, ya ha superado la cantidad de 1,000 docentes y cultores en todo el país, y es producto de una destacada labor que ha sido incluso reconocida por la UNESCO en un encuentro muy interesante y donde se analizó cómo se ha trabajado hasta ahora, sino también cómo este modelo ha servido para la integración de la historia africana en los currículos educativos de todo el Caribe. Y este encuentro se dio en La Habana en junio de este mismo año. Y en esta nueva edición que concluye ahora del diplomado, queremos agradecerle de verdad y reconocer a las compañeras y compañeros que han trabajado y que no solamente porque les resultaba, era de su interés, sino también porque de verdad han trabajado para visibilizar la identidad afrovenezolana y la transformación educativa que se necesita en nuestros tiempos. Este enfoque afropedagógico, hay que reconocer que logra dialogar con las epistemologías propias de los pueblos afrodescendientes y buscan restituir la historia que ha sido silenciada a través, esto se hace a través del pensamiento crítico, la educación popular y sobre todo la justicia social. Estamos muy orgullosas y orgullosos de esta corte que concluye y hacerle un reconocimiento a este programa que ha impulsado y sigue impulsando propuestas para crear espacios de formación multinacionales que se adaptan a las realidades de cada territorio latinoamericano y caribeño. Es decir, es un recorrido pedagógico por toda nuestra América. Hay que reconocer también que se honran las raíces africanas, sobre todo para construir patria, como dijera José Martí, y construir humanidad. Según la coordinadora de este diplomado de Educación y Pedagogía Afrovenezolana de la UNEN, la doctora Carmen Sanz, a quien saludamos desde aquí y felicitamos por su labor, y que sabemos que hoy no pudo estar con nosotras y nosotras porque la gripe la tiene en cama, pero ella plantea que la integración de la historia de África y los afrodescendientes en el Caribe es crucial para poder comprender la identidad regional y sobre todo para visibilizar aquellos aportes culturales, sociales, económicos de esta población y además para fomentar la erradicación del racismo y la discriminación. Sobre todo la discriminación, pero todo tipo de discriminación. Ya hemos dicho que este tipo de estudios este tipo de trabajo consciente, que además tiene que ver con lo ético, tiene que ver con la construcción de dignidad y el fortalecimiento de la dignidad a través de los valores ancestrales, tiene que ver muchísimo con la construcción de lo que y el fortalecimiento de la humanidad. Cuando hablamos de humanidad, estamos hablando de esa población a nivel planetario, sin distinción de origen étnico, sin distinción de cultura, de creencia. Simplemente es colocar al hombre, a la mujer, a lo humano en el centro de nuestras más importantes y profundas reflexiones. Y sobre todo en este momento donde hace falta también una humanidad que sea capaz de entender la necesidad de seguir trabajando para construir la paz. La palabra paz ahora nos habita totalmente. Está en nuestros corazones, está en nuestra mente, está en nuestros diálogos, porque la paz del mundo, la paz del Caribe, la paz de nuestros pueblos está amenazada. Así que desde esta manera, desde el Caribe y América Latina, esta historia que queremos difundir, esta historia que necesitamos conocer, esta historia que necesitamos continuar, debe ser analizada, debe ser reinventada, reconstruida desde abajo, con la memoria viva, con la resistencia, con nuestras fuerzas, con nuestra pedagogía. Y es un honor para nosotras y nosotros, para todos, que esta Venezuela esté a la vanguardia de este movimiento transformador. Una gran responsabilidad en todo esto está en la cultura afrovenezolana. Esta porción, este segmento de la diversidad cultural venezolana, que está constituido por las diferentes expresiones musicales, culinarias, nuestros bailes, las técnicas de trabajo, la arquitectura tradicional, los conocimientos tecnológicos, religiosos, los valores sociales, los elementos lingüísticos traídos por los africanos esclavizados y esclavizadas durante la época colonial venezolana. Y este complejo cultural de origen africano se mantiene a través del tiempo por un largo proceso de la cultura de la resistencia, como bien señala nuestro maestro, como bien señala el investigador, este hombre que desde esta visión afroepistemológica construye también humanidad, que es nuestro querido Jesús Chucho García, a quien saludamos desde aquí y a quien le debemos esta altísima responsabilidad que ha colocado sobre nuestros hombros y ha colocado también en nuestro corazón y en nuestras mentes. Chucho tiene a bien señalar las etapas de la cultura de la resistencia cultural africana. Y como bien dice él, la primera etapa que fue muy importante y decisiva fue la preservación cultural de aquellos códigos distintivos originales ante la imposición de la cultura occidental. Y como vemos, diferentes muestras, lo podemos ver en las diferentes muestras de tambores de percusión, como lo pudimos escuchar en esta magnífica interpretación del grupo Madera, Trabajo y Tierra, cómo se escucha esa percusión existente y que ha perdurado a lo largo de toda la costa venezolana y a lo largo de todo el territorio nacional y a lo largo de toda nuestra América y el Caribe. La preparación se ve también en la preparación de algunos alimentos, como hemos visto cuando investigamos, cuando vamos a hacer trabajo de campo, como el que se realiza, como el que se ha realizado y se sigue realizando en Barlovento, como vemos en las construcciones de las casas, cómo se mantiene en palabras como malembe, virongo, carabalí, zambi, y en las diferentes técnicas agrícolas que son muy importantes, trabajo y tierra, como estuvimos escuchando, que son, es como relacionarnos con la tierra, cómo trabajamos en ella, cómo la interpretamos, cómo la conocemos, cómo prosperamos y prosperan nuestros cultivos con esas técnicas agrícolas, que en definitiva son una muestra de la continuidad cultural africana en Venezuela, en toda nuestra América y en el Caribe. En cuanto a la segunda etapa de la que nos habla y hemos aprendido con Chucho, es la segunda etapa fue la creación cultural, que se expresa en la construcción de aquellas expresiones culturales al mezclarse voluntaria e involuntariamente también con aquellas culturas hispano-árabes o aborígenes también. Y como podemos ver, así tenemos las fiestas religiosas, por ejemplo, afrocatólicas, como la conocida celebración de San Juan, la de San Benito, San Pedro, San Antonio, los Diablos Danzantes de Venezuela, que son que estas cofradías que encontramos en todo el territorio venezolano, en las cuales se mezclaron y resistieron y han sido transmitidos de generación en generación los cantos, los bailes, los instrumentos musicales de las culturas aborígenes, hispanoárabes y africanas. Esta forma de resistencia, esta forma de sobrevivencia y esta forma de transmisión, como nosotros y nosotras sabemos, también tiene una base importantísima, que es la oralidad y la espiritualidad, que son transversales a todas las etapas de la cultura, de la resistencia cultural africana en nuestro continente. Es bueno señalar la tercera etapa, que fue la innovación cultural. Esta innovación cultural permite que las expresiones culturales sean el resultado de un proceso continuo donde se recrean todas estas prácticas y todas estas formas de transmisión, partiendo de las expresiones originales africanas y además reconociendo siempre la africanía como punto de partida, pero ya desarrollándose en este contexto de innovación cultural, dialogando con la cultura, pero no solamente con la cultura, sino también con la naturaleza de nuestro continente. Por eso tenemos, por ejemplo, la existencia, esto es una forma de expresión de innovación cultural, que son los kitiplac, por ejemplo, los instrumentos de percusión de bambú en la región de Barlovento, la bandola barloventeña, el arpa tullera, los bailes que se realizan. Y así vemos cómo la cultura tiene toda una forma de evolución a través de las diferentes etapas que van atravesando, y además aquí en esta forma de resistir, de reinterpretar la naturaleza. Nos encanta hablar de esta parte, de la forma de reinterpretar la naturaleza, porque la naturaleza constituye el centro y es con quien vamos a dialogar a toda hora cada vez que tenemos que tomar conciencia de nuestra existencia en un contexto determinado y además de nuestra pertenencia a este espacio con el cual interactuamos. Y no nos queda, como no les quedó a estos esclavizados traídos desde África, de la forma más inhumana, no les quedó otra opción que descifrar esta naturaleza que para ellos era no solamente desconocida, sino también hasta misteriosa. Y asumiendo el reto de descifrar esta naturaleza, pues empezaron a desarrollarse estas etapas donde la cultura logró convertirse en su segunda piel, en su segunda naturaleza, y es de donde se fortaleció al reinterpretar esta naturaleza y continuar haciendo cultura, es donde comienza o continúa, la palabra exacta es continúa desarrollándose la humanidad de estos hombres y mujeres a los cuales se les había negado, y todavía incluso hay quien continúa negándoles el haber tenido una cultura, una historia y los grandes aportes que le han hecho a la humanidad a lo largo de la historia. Pero nosotros sabemos que no existe hombre ni mujer sin cultura. Esto tiene que ver siempre con lo humano. Vamos a escuchar el próximo número musical y después seguimos hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con el diplomado y el diplomado que acaba de concluir y la especialización que pronto en horas comenzará para aquellos que culminaron el diplomado.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga, albaciudad.org.
¿Sabía usted que Silvio Rodríguez es un poeta, guitarrista y trovador que surgió de la Revolución Cubana para convertirse en uno de los más importantes exponentes de la nueva trova?
Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia.
Con más de 4 décadas de carrera musical, ha escrito más de 540 canciones. Y con más de 20 álbumes, Silvio Rodríguez suena siempre por Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5, yo soy Beatriz Farías, rumba y sabor, le pongo la rumba al sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao, y el melao.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, repudia las más recientes acciones y amenazas de carácter injerencista del gobierno de Estados Unidos contra nuestra sagrada soberanía nacional y en particular contra el creador de esta gran misión, el presidente Nicolás Maduro Moros. Estas ruines acciones, basadas en vulgares falacias, provienen de los mismos factores que en el campo de la cultura pretenden dominar a los pueblos del mundo mediante la cancelación de la diversidad cultural propia de la humanidad y la imposición de un modelo cultural hegemónico, mercantilista y embrutecedor, orientado a la desmemoria y el desarraigo. En estas circunstancias, el pueblo creador y transmisor de saberes y expresiones tradicionales que conformamos el espíritu noble de la venezolanidad, nos comprometemos como hijos e hijas de Bolívar con el presidente Nicolás Maduro y con nuestra patria a redoblar el empeño cotidiano de garantizar la inmunidad de nuestras niñas, niños, jóvenes y todo nuestro pueblo frente al veneno cultural e ideológico con el que pretende doblegarnos el imperialismo y sus secuaces. Condenamos el cinismo de una élite imperialista que ha hecho del narcotráfico un negocio conveniente para sus propósitos de dominación mundial, al arrogarse el derecho a calumniar y acusar a otros de los delitos que dicha élite practica, protege y promueve dentro y fuera de su territorio, simulando combatirlo. Las amenazas contra el presidente Maduro y la pretendida estigmatización de la sola palabra Venezuela forman parte de una misma escalada, frente a la cual cerramos filas con más fuerza y lealtad alrededor de nuestro jefe de Estado y de nuestra amada venezolanidad. Cada día decimos con más fuerza, ¡viva Venezuela, mi patria querida!
Las 2 y 31 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra? Me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
¡Negra, negra, 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 negra!
Adelante, no quiero laciar mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, negro, negro!
Avanzo segura.
¡Al fin!
Avanzo y espero.
¡Al fin!
Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro, negro, negro, negro!
Bueno, hemos escuchado, para satisfacer peticiones de nuestras y nuestros graduandas y graduandos, a quienes les encanta escuchar esta hermosísima composición, este hermoso trabajo, este hermosísimo poema, nada más y nada menos que de Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra, una compositora, coreógrafa, poeta, diseñadora peruana. Es interesante porque ya dentro de unos días estaría cumpliendo 103 años nuestra querida Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra, quien a través de este poema, además teatralizado por ella, que de todas y todos podemos ver en YouTube, ella logra contar, partir de sí, partiendo de su experiencia personal, partiendo de los días de su infancia, cómo ella cuenta esta historia que está relacionada con su poema Cuando le gritaron negra, siendo una niña. Y como ella misma expresó, y expresar en algunas entrevistas, que esto está ligado a cuando a ella le ocurrió, y que tenía 7 años apenas, o 7 o 5 años, y donde ella vivía, las chicas que eran todas mestizas y ella era la única negra, le gritaban negra, como ella recordó en una oportunidad, que se muda y va a vivir al barrio de una familia muy blanca. Y cuando ella sale a jugar, la niña, que era blanca, la mira y le dice, si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, ella dijo, esta acaba de llegar y ya está poniendo las reglas. ¿Y cuál sería la sorpresa de Victoria Eugenia Santa Cruz? Y que sus amigas le dicen, vete, Victoria. Y fue como un dolor, como una puñalada con aquello que le pasó. Ella no había tomado conciencia de su negritud, de que era negra. Y ella no sabía lo que implicaba las consecuencias de tener este nivel de melanina en la piel, y simplemente la retiraron del juego, que lógicamente eso marca a cualquier niño o niña, marca a los adultos, los esclavizados y esclavizadas durante el proceso de colonización a través de toda a través de toda la trata transatlántica, partiendo desde la trata transatlántica y el trato que le dieron a cada paso desde que eran capturados como bestias, fueron marcados y le y fue muy doloroso, y todavía por eso está el proceso de reparaciones, que también está la reparación psicológica y espiritual. Quedaron marcados. Dígame usted, una niña que se sentía a gusto con sus compañeras, que se sentía a gusto con sus amigas de juego, y cómo el prejuicio racial hizo que ella quedara fuera del juego. Fuera del juego por decisión de sus amiguitas, de sus compañeras de juego, con las que compartía parte de su vida. Y entonces, en ella, como en toda persona que es preterida, que es maltratada, que es humillada, que es torturada psicológicamente, con quien se ejerce esa violencia psicológica, no todos saben analizar, ni todos se encuentran en condiciones de hacer un análisis equilibrado acerca de lo que le está ocurriendo, sino que lógicamente nace ese sentimiento de rebeldía, de revancha, y que es terrible porque a partir de ese momento hasta pueden odiar. Pueden hacer ese sentimiento que a veces en muchos y en muchas no es entendible, porque además no es humano, eso no es normal, eso no es precisamente humano. Odiar es una forma de violencia que a quien le hace daño es a quien siente también el odio. Y por eso las pedagogas y pedagogos de nuestro tiempo, de Venezuela, de América Latina y el Caribe, estamos llamadas y llamados a profundizar en el estudio de nuevas formas de pedagogía para sanar a la sociedad y hacerla cada vez más humana, para rescatar lo humano en todos y en todas y en cada uno de nosotros, porque cuando se parte de sí, cuando se trabaja desde la toma de conciencia, desde que se tiene esa claridad meridiana de entender a la sociedad, y además de eso entenderla desde, no de forma es decir, hay que entenderla de forma histórica, desde la cultura, desde nuestro relacionamiento con la naturaleza, desde nuestra forma de relacionarnos con nuestro propio ser y los otros seres humanos. Entonces nosotros empezamos a encontrar caminos y derroteros para poder abordar este tipo de manifestación que no tiene por qué tener lugar ya en nuestras sociedades, ni puede nacer desde los seres humanos que nosotros estamos llamados a ser. Vamos a escuchar el próximo número musical y después continuamos.
Suas, e sonhei com a liberdade caminhando livremente como gente sob o sol de Joanesburgo, sob o sol de Joanesburgo, sob o sol. Passeamos pelo parque sem notar que existem brancos e sem ver que haviam negros nos guetos. São irmãos brancos e pretos nos guetos. São irmãos brancos e pretos. Meu homem, sonho nós dormimos abraçados, nos amamos doces beijos, ternos mimos. Doces beijos, ternos mimos. Doces beijos, ternos mimos. Meu homem, fui sozinha pra Namíbia e de lá fui pra Luanda com os artistas do Amanda. Nossos cambas pra cantar rezas num cumba. E de lá fui pra Kizomba. Lá nas terras de Zumbi, lá nas terras de Zumbi, lá nas terras de Zumbi dos Palmares. Lá nas terras de Zumbi. Ai, aí vi brancos e pretos, me lembrei do apartheid. E no meio da festança, sem chorar, me entristeci. Ai, meu homem, que vontade de chorar, que vontade de chorar. Será quando que meus sonhos, meu homem, serão só doce sonhar? Será quando que meus sonhos, meu homem, serão só doce sonhar?
Esta hermosa canción, que forma parte también de la selección del equipo de Alba Ciudad desde la 94.6 FM, es hermosa. Se conoce, es mi hombre, que también se conoce con el título de Carta a Nelson Mandela, una samba. Escrita en 1988 por Martino Dávila, acompañado por Rafael Ravelo en la guitarra de siete cuerdas. Martino Dávila grabó esta canción en 1990 en el álbum que llevaba su nombre. Es una composición muy hermosa, que aunque había sido interpretada anteriormente, no fue grabada hasta 1990, y que forma parte del LP del Alma de Brasil. Es muy hermosa, dedicada a Nelson Mandela. Es una carta que él le dedica y le escribe a Nelson Mandela, y describe un sueño en el que, libre de prejuicios, sigue las enseñanzas de este líder sudafricano, Nelson Mandela, ejemplo para todo el mundo, hasta que al final recuerda aquellos tiempos tristes del apartheid y pide, reza para que algún día los sueños sean solo dulces sueños. Hay un poco de melancolía, sensualidad en esta interpretación, pero logra de alguna manera sensibilizarnos a todas y a todos con la necesidad de seguir trabajando, seguir laburando por un futuro mejor. Y sobre todo la labor pedagógica nos inspira a todas y todos aquellos que queremos seguir desde la cultura afro-venezolana, desde la diversidad cultural venezolana, trabajando desde este aporte de la Madre África. Queremos seguir sensibilizando, construyendo, sobre todo haciendo humanidad, camino al andar, como siempre decimos, porque la cultura afrovenezolana debe formar parte, y se está trabajando muchísimo para ello, de la diversidad, no solamente cultural afrovenezolana, que sea reconocida también en el sistema escolar. Se está trabajando muchísimo, muchísimo, con ahínco, con amor, con dedicación. Y como podemos observar poco a poco en los textos, en los programas educativos y la estructura curricular del sistema educativo afrovenezolano, ya están apareciendo algunos en aquellos espacios donde eran casi invisibles, y desde donde primero había que preparar, y tenemos que seguir preparando a educadoras, educadores, a pedagogos y pedagogas que entiendan y asuman la necesidad de ampliar el conocimiento y el significado histórico de la cultura afrovenezolana, sobre todo por parte de quienes elaboran estos programas y los textos del sistema educativo venezolano. La sociedad del futuro y la presente lo va a agradecer, y se habrá trabajado y pagado con creces toda la deuda histórica que se tiene con, no solamente con la madre África, sino con su diáspora, con la diáspora africana, con los hijos e hijas que hemos reverdecido de alguna manera, gracias a nuestra inteligencia, nuestra espiritualidad, gracias a nuestra humanidad, como ya pertenecemos a la humanidad, al arco iris que es la humanidad. Así que vamos subsanando esta deuda, este olvido, que a veces ha sido intencional, otras veces ha sido simplemente desconocimiento, pero de alguna manera ha contribuido a que nuestras niñas y niños y muchas generaciones estén lastimados en la autoestima y no quieran asumir, sientan vergüenza, no sientan que tienen un lugar en esa cultura que tanto le ha aportado a la patria, que tanto le ha aportado a nuestra América, y que y que el sistema educativo tiene que ir asumiendo, tiene que ir desarrollando, y tiene que legitimar en cada rincón, teniendo en cuenta que toda la patria debe ser una escuela, debe ser legitimado en cada aula, en cada clase, en cada comunidad, y no solamente con lo que se dice en esos espacios, sino con nuestras propias actitudes, con nuestras prácticas, donde se asuman no solamente a los afrodescendientes, sino también a todo el ser humano, con sus aportes, con su humanidad, con su amor, con su cultura, sin discriminación, y que todos los docentes de esta patria venezolana, esta patria bolivariana, sepa que tiene que ser un canal, un vehículo de paz, de humanidad, de justicia, de derecho, y que tiene que encontrar, debe encontrar, está llamado a encontrar lugares para poder convertir esta práctica en nuestra cotidianidad. El alma, el corazón, la mente, todo lo que hagamos tiene que ser forma de nuestras prácticas cotidianas, junto a nuestros pueblos originarios, junto a todos los pueblos y las nacionalidades que conforman lo que nosotros somos en nuestra América, y lograr sobre todo ir desterrando todas las limitaciones que tienen y hemos tenido los docentes y las docentes a lo largo de la historia a la hora de reconocer a la afrovenezolanidad en nuestros espacios educativos. Y estas limitaciones, nosotros podemos señalar alguna, que es el desconocimiento de la cultura afrovenezolana, que en el sistema de formación durante muchísimos años hemos carecido de herramientas y de formas de transmitir de transmisión de estas herramientas para trabajar bajo el enfoque de interculturalidad y, sobre todo de respeto a las diferencias. También el desconocer los contextos históricos, sociales y culturales en nuestras comunidades donde ejercemos la docencia hace que no veamos los caminos necesarios. Nos sentimos limitados y limitadas a la hora de llevar a cabo esta tarea además es una tarea de altura, es una tarea humanista, es una tarea hermosa, porque no conocemos nuestras comunidades, no conocemos nuestros contextos. Por eso es tan importante conocer la historia local y reconstruir la historia local. Y estamos en eso, trabajando en la formación del docente, incorporamos en los procesos de formación estos aspectos históricos, culturales, políticos, económicos y espirituales que aportan los descendientes, los afrodescendientes. Y aquí estamos trabajando por cambiar la estructura curricular y profundizar en ella cada vez más. Creo que nos vamos, tenemos que seguir trabajando en esto. Es una lástima que nuestra profe Carmen San se haya enfermado. Yo me pude levantar, pero yo sé que ella no pudo. Le doy las gracias a ella por inspirarnos en este trabajo, en esta confianza que tenemos en esta forma de ver desde la afroepistemología, los saberes ancestrales y este resultado sociohistórico que somos. Seguiremos trabajando con el mismo amor, con la misma entrega, y el único interés, el gran interés que tenemos es construir patria, construir humanidad y construir un mundo mejor. Así que desde la 96.3 FM le agradecemos al colectivo de Alba Ciudad, que tiene toda la claridad de que sembramos desde Semillas de Amalivaca cultura para hacer crecer la historia. Le agradecemos a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro ministro Ernesto Villegas Porjac. Le agradecemos a nuestra directora Gloria Mesa, a todo el equipo de Alba Ciudad, a Benito, que hoy ha estado de altura sustituyendo a nuestro querido Manuel, a Yenmari Arrieche y la atenta, ¿cómo decirle?, presencia de nuestra querida Paola Pertús. Les prometemos que cada martes estaremos al filo de las 2 de la tarde para compartir con ustedes desde Semillas de Amalivaca, siempre sembrando cultura para hacer crecer la patria, a Venezuela en paz, con todo el amor, y a nuestra querida América con su Caribe y todos los hijos de esta querida patria que convivimos aquí y que queremos lo mejor para ella. Gracias, hasta la próxima.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.